Y siendo las 10 horas 4 minutos, nos vamos a nuestro móvil. Donde, por supuesto, como siempre, está Tim Alonso. ¿Qué tal, Tim? Buen día.
¿Qué tal, Jorge? Buen día. ¿Cómo andamos?
Bien, todo tranquilo. ¿Por ahí cómo va todo? ¿Bien?
Bien. La mañana fresca, ahora está despejando, pero que empiece a entibiar los rayos del sol, porque amaneció fresco, ¿no? Con un día hermoso ayer, y bueno, ojalá que a la tarde sea parecido por lo menos, pero bueno, una mañana muy fría, ¿eh?
Sí, 4 grados.
Sí, se notaba, ¿eh?
Tempranito eran 4 grados la temperatura, ahora no me he fijado el último dato, que 5 era a las 8 de la mañana, claro. Y a las 9, 6 grados 3, pero con una sensación térmica de 4 grados 4.
¿Eh? Sí, se notaba, te digo, ¿eh?
Ajá.
Y te digo que recién está entibiando el sol muy despacio, así que bueno, eso también... estaba medio nublado, con mucha nubosidad, ahora está despejando y bueno, seguramente va a empezar a mejorar a partir del mediodía, ¿no?
Bueno, esperemos que así sea. Sí, después tenemos alguna inestabilidad el fin de semana, alguna, pero sí. Es como que va y viene y como que no se sabe muy bien qué va a pasar, ¿no?
Sí, se habla de inestabilidad para el fin, así que bueno, vamos a ver qué pasa.
Uh-huh, exactamente. Bueno, Tim, dime, ¿dónde estás?
Sí, estamos con gente de la cooperadora del hospital, el presidente y el tesorero, Norberto García y Jorge Loporto, respectivamente, para hablar de la cooperadora. Vamos a comenzar con Norberto. Norberto, buen día.
Buenos días, ¿cómo estás? Estamos a distancia. Muchas gracias por esta oportunidad que nos están dando para promocionar todo lo que hemos comprado para nuestro hospital, gracias a la colaboración de todos los ciudadanos, instituciones, tanto locales como de otros lugares. La verdad que ha cumplido, digamos, la gente se ha portado una barbaridad. Tenemos muy buena restauración y todo lo que se compra es consensuado con la dirección del hospital y con el poder ejecutivo. O sea, ellos nos van pidiendo cosas y a medida que nos van pidiendo vamos haciendo algunas compras, como la que te puede detallar acá Cacho, no puedo mencionar la parte contable, digamos.
Sí, hasta el momento llevamos invertido 3.135.000 pesos, mayormente insumos que corresponden a elementos de protección para los profesionales, para los enfermeros, enfermeras, los tapabocas, los barbijos, la protección del cuerpo, porque justamente es lo que más se está consumiendo en este momento, los protocolos que tienen que usar cada vez que salen a buscar a algún paciente supuestamente en riesgo o hasta tanto se sepa que esa persona no tiene nada, que es otra enfermedad. Entonces, bueno, hay un alto consumo. Después se compraron también bombas de infusión, tanto para la clínica médica como para cirugía, para intervención de cirugía. También se compraron los detectores de temperatura infrarrojos para utilizar el control de las personas que ingresan al hospital. Y también estamos en un proyecto de clínica médica, de incorporar, se compraron 8 cámaras de video para hacer un monitoreo, colocar las cámaras en las habitaciones y hacer un monitoreo del paciente que está internado desde un sector de clínica médica para evitar el ingreso menor posible a las habitaciones y el consumo, obviamente, de toda la protección que tienen que usar para cada vez que van a ver un paciente. Además también se compraron las terminales de las cajas para el aire comprimido, para 8 habitaciones de clínica médica, para el tema de la colocación de los respiradores. Los respiradores se han comprado en un caso que sea surca de infectado, tienen que usar el respirador y necesitan el aire comprimido para que funcione. Entonces, bueno, se compraron las terminales para instalar en las habitaciones para que se puedan usar los respiradores. Además, bueno, estamos en eso sería todo lo que esté invertido en relación a las donaciones.
Las bombas de infusión,
¿verdad? Sí, exacto, bombas de infusión. Estamos en otro proyecto también que nos derivó el señor intendente, de la planta generadora de oxígeno. hasta este momento nosotros en el hospital se abastece con compra de oxígeno que se tiene una reserva, digamos, el tubo enorme que hay detrás del hospital. Bueno, esto es una parte edilicia, va a ser un sector para instalar una planta generadora de oxígeno, ¿no? Para autoabastecerse de oxígeno. Es una inversión de 6 millones de pesos viene derivada de una donación que nos hizo el Bolívar Automóvil Club, la vieja entidad de automovilística. Tenían un predio, ese predio se vendió y ese monto, 6 millones de pesos, es un poquito más, se va a invertir en todo el equipamiento para la planta generadora de oxígeno. Para una visión futura de también poder producir oxígeno, cargar tubos para otros hospitales, o para proveer a Urdangillet, a Pirovano o ciudades vecinas. Así que, bueno, estamos en muy lindos proyectos, y reiterar lo que decía Norberto, del agradecimiento a la comunidad, a todos los niveles sociales que han colaborado en esta campaña, y que siguen haciendo donaciones todo el día de hoy.
Los insumos básicos para esta pandemia, digo, barbijos, alcohol, camisolines y demás, se consiguen porque debe haber una demanda en todo el país, por supuesto, ¿no? Hasta ahora los precios también se mantienen.
Sí, hasta ahora la primera semana fue la que costó un poquito más conseguirla, pero con una demora de una semana más o menos tenemos acá la mayoría de las cosas. Lo que más nos costó fue la compra de alcohol, porque me acabo pegando eso, viste, ahora que uno habla de eso, que hay distintos tipos de alcoholes. Entonces no son todos los alcoholes los que son hospitalarios. Y el alcohol que conseguimos, que eran alrededor de 5 o 6 mil litros por ahí, vino de Jujuy. Vino de traerlo de Jujuy y se aprovechó un traslado para compartido con Pirovo, con Pedro y con Anderson.
Para abaratar
el transporte, digamos. Pero pues costaba al principio mucho, porque salimos todos, o sea, todo el mundo a comprar y no había forma de dar abajo todo. Con respecto a otra cosa que quería aclarar, que ya creo que ustedes lo dijeron, los cambios de las fechas de rifas. Las rifas no sorteadas de marzo, abril y mayo van a empezar el día 28, o sea, hoy jueves, todas las fechas no sorteadas. Y los días viernes, o sea, a partir de mañana, 29, se van a sortear todas las fechas que estaban programadas para los días sábados hasta fin de año, inclusive. ¿Por qué? Porque la Lotería Nacional, hoy en la ciudad, es que no sortea los días sábados. Ya se cambiamos la fecha por pedido de autorización del Poder Ejecutivo, como corresponde. Lo que estamos evaluando, pero recién me acabo de enterar, que podemos cambiar la fecha de sorteo de pago contado. Como es con escribano, a lo mejor podemos cambiarlo con un mes, nos están pidiendo los cobradores. Recién viniendo para acá me llamaron. Bien. Por eso lo vamos a evaluar y después lo comunicaremos con ustedes.
¿Cuándo sería?
El 14 de julio sería la fecha de pago contado.
Se puede ser en agosto, entonces.
Perdón, el 16 de julio,
podría ser en agosto.
Bien. Yo creo que, no sé, lo que está esperando
recién para permitir un poco la cobranza, digamos, para permitir un poco la cobranza que se había demorado.
Claro, porque no andar los cobradores, la pretensión de la gente misma, tal vez que no podemos pagarla. Bueno, yo creo que no va a haber problema, pero ya lo vamos a comentar.
Bien. Y hoy de agosto, entonces, ya se sorteó correspondiente a marzo.
El 14 de marzo. Porque no se alcanzó a hacer muchas fechas. O sea, hoy jueves empieza con el que era el 14 de marzo, el próximo jueves sería lo que era el 21 de marzo, y así sucesivamente. Y a partir de mañana arrancaríamos la que se sortea el sábado del TGV.
Perfecto.
Y ahí ya llega un momento que nos ponemos al día.
Lotería Ciudad sería.
Lotería Ciudad. Está con la misma lotería que está programada.
Muy bien. En base a los pedidos que reciben del hospital, ¿hay algo en particular para lo que es esta situación que estamos viviendo de la pandemia, o es solamente esos insumos que mencionaban que van tratando de ir comprando?
O sea, los insumos que nada son los insumos de protección para el personal, que es lo que más demanda se tiene, los barbijos, los camisolines, que es lo que más se consume. eso, digamos, está esto, se hizo un stock, digamos, como una reserva para cualquier una, si ojalá no ocurra, pero bueno, si surgen casos y hay mucha necesidad, bueno, están más o menos estudiados como para mantener un tiempito, si no, se seguirán comprando a medida que podamos.
Aparte, todo lo que se compra suma, es una barbaridad lo que consume, y eso es que cotejamos precios, porque ha habido de todo, pedidos de precios de exorbitantes, hasta los se compra lo que creemos que está en precio, no vamos porque sea jurado y a invertir cosas que son alocadas, digamos. Pero
bien, bajamos en conjunto con el sector de compras y del hospital, y que ellos también buscan precio, nosotros también buscamos presupuesto para lograr, digamos, el mejor precio y la calidad también de los barbijos, pero se busca porque hay mucha variedad, ¿no?
Con eso que te dijo Cacho con respecto a la cabina esa para visualizar a los enfermos, eso vale mucho en el sentido de que nos ahorramos gastos de camisolina. Porque cada vez que el doctor o el enfermero tenía que entrar a ese lugar donde hay enfermos, tiene que ser descartable. Entonces mucho se visualiza con el monitor, un televisor de 32, 25 pulgadas, digamos, grande, y lo va visualizando en caso de urgencia entre el médico. Esta es la idea que se dice. También consensuados con los profesionales, entonces todo siempre es consensuado.
No sé si
algo
más, pero
bueno, de mi parte y parte de la cooperadora, agradecerle esto porque la gente se tiene que enterar, porque es plata del pueblo. Siempre digo que todo lo que nos ayuda siempre es volcado a la salud y no en estas circunstancias que van pasando con el asunto del COVID.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias a todos.
Gracias. Bien, Jorge, la palabra de Norberto García, presidente de la cooperadora del hospital.
Sí, sí.
Y también Jorge de Oporto, el tesorero, bueno, hablando de las inversiones, con las donaciones que recibieron, de proyectos que hay, y también este cambio en los sorteos de la rifa, que bueno, quedaron truncos por la pandemia. Bueno, empieza a jugar lo que es el sorteo de marzo, este jueves, hoy en la noche, porque
sí, hoy
en la ciudad ex nacional.
Hoy, y mañana empieza a jugar, no me acuerdo qué otro más, yo lo dijimos porque recibimos la comunicación siempre de la cooperadora.
Sí. Lo
que no sabía era lo que había hecho el BAC, el Bolívar Automóvil Club, que había vendido su predio y lo había donado a la cooperadora. Sí, sí. Eso tendría que haber hecho, porque debe ser una cifra importante.
Algo más de 6 millones.
Por eso, no sé, qué raro que no se dio a conocer, ¿no?
No, pero no es de ahora, creo que...
No, tiene que ser hace un tiempo.
Claro.
Pero yo no recuerdo haberlo informado, digamos, ni que nadie me haya dicho, ¿no?
Yo no tampoco tengo así
conocimiento de eso.
O algo que me lo asocie a eso, pero bueno, buena acción del BAC y más para el hospital, que bueno, que va a ser para este proyecto, que también es importante porque se va a evitar seguir haciendo la compra, y si no ya va a tener un abastecimiento propio de hospital.
Claro, es muy importante, porque el gasto debe ser realmente para tener en cuenta el gasto en oxígeno.
Sí, seguro. Así que bueno, es interesante todo lo que hace la gente, la cooperadora, realmente siempre
te pierdo, no sé por qué, pero pierdo. A ver
ahora,
ahí bárbaro, te escucho.
Te decía, digo, que siempre trabajando en consonancia con el hospital, con lo que se necesita y con mucha transparencia, como ha ocurrido siempre desde la cooperadora.
Sí, por supuesto. Bueno, tengo algunas preguntas que me han hecho. Bien.
Habilitamos el consultorio.
Habilitemos el consultorio, a ver si vos tenés respuesta. A ver si vos tenés respuesta. Primero, ¿con qué se riega, llamémosle de esa manera, se desinfecta, llamémosle, los vehículos cuando entran a Bolívar?
¿Por qué? Porque, bueno...
No, ¿cuál es el producto que se utiliza?
No recuerdo, cuando le hicimos la nota, te acordás que cuando el día que se colocó, ni bien empezó a funcionar, hicimos con Mariano Zarraúa, mismo día.
Sí.
No recuerdo, es una especie de solución, pero no sé qué contiene, que en principio no daña la pintura del auto. No recuerdo era... exactamente lo que es, pero es una solución.
Esa sí. Es la primera pregunta, era esa precisamente. Sí. No daña, porque hay autos que vienen del otro lado, todos los días van y vienen tres o cuatro veces, ponele, que viven del otro lado de la ruta y que se los están regando constantemente.
Vos sabés que hoy a la mañana me comentaban también una persona en una camioneta que tiene una especie de estructura que también está notando eso.
Claro, o sea, no se daña, seguro, ¿no?
Mira, yo tendremos que buscar la nota que hicimos con Mariano en ese momento, que dijo que era una solución y que no dañaba la pintura del automóvil. Es bien. Lo que mencionó el funcionario.
Bien. No sé si es así. Segunda pregunta. Si yo vivo del otro lado.
Yo, por ejemplo.
Vos, ahí está. Vos vivís del otro lado. Sí. Vos salís a la ruta, te vas, volvés, entrás de vuelta, nadie te riega. Nadie te desinfesta. No. ¿Y por qué del otro lado no se desinfesta?
Sí, no sé por qué. Yo no sé si lo hablamos con vos o porque lo he planteado en muchos lugares, que me parece que habría que hacer un control en otro lugar.
Exacto.
Porque de hecho yo paso por el control, voy porque tengo que ir por la ruta para bajar en calle Alvear y no sabe si yo me voy a la Barría, Surma del Plata o otro lugar y vuelvo, por ejemplo.
Sí.
El que no pasa para el otro lado para ir a Barrio Los Troncos o demás, que tiene que tomar un tramo de la ruta 96 para bajar en prolongación Las Heras, prolongación Alvear, prolongación Rondó, no se pierde después ese auto, digamos. No sabe si va realmente a su casa que vive en Alvear o puede irse a la Barría y volver.
Pero ¿están abiertas las prolongaciones, digamos?
Digamos, de la ruta para el otro lado, sí. Antes no.
Ah.
¿Entiendes?
Ah, sí. Están abiertos para el lado, digamos, del cementerio, pero no para el lado de la ciudad, del casco urbano principal, digamos.
Yo, por ejemplo, vivo... en Alvear 1180,
claro,
y quiero ir por calle Alvear, tengo que dejar el auto en la ruta donde hay un montículo de tierra y camino una cuadra y medio. Si no, doy toda la vuelta por la rotonda y voy así, tengo acceso a mi casa.
Claro.
¿Entiendes?
Sí, clarito como el agua. Pero no entiendo por qué no se cuida, o sea, si es una forma de cuidar la salud, ¿por qué no se cuida la salud del otro lado?
Claro, solamente está...
Porque no se cuida, sí, pero el control, ¿qué hace? El control te toma la fiebre. Yo estoy hablando de los autos. Yo vengo de la Barría. Yo vengo de la Barría y entro a Barrio Los Troncos.
Sí.
¿Y?
Te toman la fiebre y nada más. O yo que entro un par de calles antes por la ruta, tampoco, no tengo. Por eso digo, yo salgo por la ruta y en vez de ir a mi casa, puedo ir a la Barría, volver.
Sí.
Y nadie ni me controla la fiebre en ese momento,
sí.
ni la solución en el auto. Por eso me parece que tendría que haber un control en la ruta, a la altura del Club Buenos Aires, por ejemplo, para dejar que todos los que tienen alguna
claro,
casa
pero ahí,
en esa
ahí,
zona...
Ahí sería más complicado por ahí porque trabando el tránsito de la ruta.
Sí, es cierto.
Vos lo que tendrías que hacer en todo caso es cerrar todas las salidas, como las cerraste de este lado, ¿por qué no las cerras del otro? Cerralas del otro también, pones otro desinfectante, llamarle como quieras, ese aparatejo que te desinfecta el auto, en donde estás tomando la temperatura para el ingreso al Barrio Los Troncos y a todo ese sector, y después con un par de handy, para no andar regando sin sentido, informando, ahí va un Gol blanco, no tiene que ser desinfectado porque viene del otro lado de la ruta. Viene de la ruta en sí. Se gasta menos producto, no se ensucia el auto ni se lo pulveriza con ese producto que no sabes si al final va a terminar o no dañando la pintura. Claro. Es mucho más rápido porque pasa por el costado. Igual hay lugar para pasar por el costado. Algunos pasan por el costado.
Sí.
No entiendo por qué no se hace algo así.
Sí, realmente sí, porque como vos decís, algunos pasan varias veces, porque
claro.
es como si fuera automático, el auto sube ahí al lugar de
sí.
Y echa el producto, digo.
Es más, yo he ido, porque muchas veces nosotros, pues sabés, salimos a dar una vuelta, a ver qué pasa, qué movimientos hay, qué no hay, sí, si hay mucho o poco después de las 4 de la tarde, como tenemos permiso uh-huh. para poder circular. Entonces yo voy y cuando llego, me dicen, ¿a dónde va? No, mira, voy a Barrio Los Troncos, a recorrer un poquito aquel sector, a ver cómo está de movimiento y vuelvo. Cruzo, voy, y cuando vuelvo, me riegan, o sea, me desinfectan. Claro, y yo estuve en Bolívar, no estuve en ningún lado.
Claro, porque no estando la circulación del virus, por ahí no es tan necesario para los automóviles que sabemos que están acá en circulación interna.
Por eso, pero para eso tiene que haber alguien claro. informando que vos venís del otro lado de la ruta.
Exactamente.
Es lo que yo te digo, entonces... No, mirá, déjalo pasar porque viene del otro lado de la ruta. Va, listo, ya pum, pasa, ya está. Si sí. total hay mucha gente así siempre. Siempre hay tres o cuatro, que uno esté un poquito más adelante viendo qué autos son los que vienen del otro lado de la ruta e informe directamente que ese auto puede pasar.
Sí, no solamente eso. Si yo, porque bueno, yo ya te digo, a veces paso a la mañana, vuelvo a la tarde, dos veces más... Digo, hasta allá conocen, porque muchos te preguntan de dónde viene, a dónde va, a mi casa, vivo
claro,
en Alvear,
por supuesto,
vivo
ya te conocen.
Inclusive ya no es un tráfico de Buenos Aires que pasan 3 millones de autos, digo.
No.
Entonces, inclusive ahí hasta allá, no a todos, pero bueno, muchos ya saben a dónde vas,
sí,
de dónde venís, vas al comercio, digo, también es eso, ¿no?
¿Y otro reclamo que hay?
Sí.
¿Por qué no se puede ir al cementerio?
Bueno, es cierto. En el último tiempo, al principio no tanto, pero ahora estaban empezando a surgir cada vez más esas situaciones, sí. De hecho, no se puede despedir ni ir a visitar, que muchos lo necesitan, porque muchos lo sienten así, a un familiar que ya falleció hace mucho tiempo, y otros recientemente. Bueno, no está la posibilidad, que me parece que también, ¿no? Podría destrabarse eso.
Me da la impresión que, o sea, a ver, yo no creo que pueda haber aglomeraciones de gente en el cementerio en ningún momento.
Yo creo que no la hubo nunca, pero bueno.
Por eso te digo, o sea, no creo, viste, no sé, no entiendo. Esto es lo mismo, esta es la misma pavada, porque es una pavada, esto en términos generales ya no es de Bolívar, ¿no? Es la misma pavada de que yo... Por ejemplo, me acuesto con mi mujer, ¿no?
Uh-huh.
Duermo con mi mujer.
Sí.
Vivo con mi mujer. No puedo ir al supermercado con mi mujer.
Claro.
¿Por qué no puedo ir al supermercado con mi mujer?
Sí. No. Hay cosas que...
Estamos todos locos.
No se entiende.
Estamos todos... No. Digo yo, ¿alguna vez se pensará un poquito más... ¿Se analizará un poquito más las situaciones?
Sí, no, realmente...
Yo duermo con mi señora, vivo con mi señora, sí. La beso sí, a mi señora, la abrazo a mi señora, pero no puedo ir a comprar un kilo de yerba con mi señora al supermercado.
Sí, no. No se entiende mucho. Lo mismo del cementerio, que es muy grande. Si queremos, bueno, cerremos las entradas laterales, dejamos la entrada central... Hay un control ahí que pase de determinada cantidad de gente.
Pero ¿cuánta gente puede haber, Tim?
Por eso.
¿Cuánta gente puede haber visitando el cementerio? No, 50 personas.
Sí, ponele. Y por la dimensión del cementerio es poca gente, no habría inconveniente, me
pero
parece.
Por supuesto. Acá lo que se trata es... Yo insisto en este tema, me parece que... De lo que se tiene que tratar más que nada cuando se habla de las cosas al aire libre es de respetar el distanciamiento social.
Sí,
respetar el distanciamiento social. No se trata de otra cosa. Después, si yo quiero ir a comprar garbanzo o quiero ir a comprar un par de zapatos, es lo mismo. Ponele que el tema de los zapatos es más complicado en el tema de que te probaste, tocaste y todo esto, pero yo te decía recién, en Coto... En Coto venden de todo. Venden ropa, venden zapatos, venden zapatillas, venden todo y está abierto. Y la gente puede ir, toca las cosas, va, se las pone, se las prueba, las saca, ¿no? Y las deja de... ¿Por qué Coto sí y el zapatero de la esquina no?
Sí, lo mismo del horario, no sé. yo entiendo que, insisto, no habiendo circulación local del virus, creo que se podría flexibilizar mucho más. También hay que ponerse del otro lado, me parece, ¿no? Son decisiones que si no pasa nada, está todo bien. Ahora, si pasa algo, habrá que dar marcha atrás y es una decisión que puede llevar a algún tipo de, no digo de problema, pero bueno.
Ahora, señores, son políticos. Ustedes quisieron estar en ahí. Ustedes son los encargados de tomar decisiones. Han tomado 10.800 decisiones que a la gente les gustó y a otras no les gustó.
Totalmente.
Sigan tomando decisiones. Bueno, acá me dice Fernando Avaldés, fuerte abrazo a Fer siempre, siempre colaborando.
Grande,
Fer siempre atento, siempre. Él es parte, está en el éter, él siempre, ¿viste? Lo del súper es para no ocupar el lugar de otra persona porque está restringiendo el ingreso, dice, a un número X. Está bien, sí, yo lo sé eso, pero de todas maneras no concuerdo. ¿Por qué? A ver, porque si yo voy con muchas cosas, que mi señora me tiene que estar esperando afuera, o yo tengo que estar esperándola afuera a mi señora, no sé, por ahí estoy equivocado en lo del súper.
Yo por ahí lo del súper, no sé, me parece por ahí una persona, no sé si es necesario ir dos, a mí me parece, personalmente, no digo que tenga que ser así, pero por ahí lo del cementerio, que mucha gente realmente, vuelvo a repetir, lo necesita porque le hace bien, ¿no?
Por supuesto.
Y bueno, más si perdés un familiar justo en esta situación,
por supuesto,
más todavía, me parece que no implica ningún tipo de riesgo, o no es mayor riesgo de ir al supermercado. O ir al banco, o ir a hacer una cola para pagar, o cualquier otro lugar, es lo mismo, me parece.
Sí, estos reclamos, te digo, bueno, que a mí me llegan por dos lados, me llegan personalmente, digamos, que me dicen, me comentan y demás, y después lo que uno ve por Facebook, de gente que dice que está muy dolida porque no puede ir al cementerio.
Totalmente, sí.
O sea, me parece a mí, no sé. Realmente,
y hay muchas cuestiones que si bien no están habilitadas o flexibilizadas, que se están tornando natural. Digo, el tema de salir a correr, caminar o en bicicleta, yo no te digo que lo está haciendo mucha gente, pero cada vez se ve más. Sobre todo con los días como el de ayer, por ejemplo, gente haciendo actividad física.
¿Sabes lo que pasa, Tim? Es algo muy sencillo. Llega un punto... Eso es lo que muchos dirigentes no entienden, me parece, que llega un punto en que la presión que tiene el ser humano es tal que ya lleva a violar la regla.
¿Sí?
O sea, a ver, vamos a ir a otro extremo. Si yo me estoy muriendo de hambre y tengo dos hijos que alimentar, yo voy a salir a robar.
¿Sí?
Si no encuentro trabajo, no encuentro a alguien que me ayude, o sea... Hay veces que la presión que se ejerce sobre una persona es tal que al final termina violando la regla. Entonces no sirve de nada no atender esa presión, aunque se corra riesgo, porque la vida es un riesgo. La vida es un riesgo. Si no, tenés que meterte adentro una lata y que te pasen por abajo de la puerta una comida. O sea, igual vas a estar en riesgo. O sea, el riesgo siempre va a existir en la vida, siempre. Tenés que tomar las precauciones que corresponden, todo eso está todo perfecto, está todo bien. Pero vos tenés que ir avanzando a medida que ves de que las cosas van surgiendo normalmente y bien. A ver, en Capital Federal no tuvieron ningún problema en dar marcha atrás, decir, señores, no, espere, en esto vamos a cerrar acá, de vuelta a algunos comercios, vamos a dejar de todas maneras libre lo que tiene que ver con la recreación de los chicos porque dio resultado y no hubo amontonamientos ni nada por el estilo. O sea, tenés que hacer pruebas, tenés que testear un poquito y me parece, no sé.
Insisto, yo creo que también, sobre todo teniendo en cuenta que no tenemos el virus comunitario y bueno, y después como decís vos, y si aparece algún caso o algo y hay que volver a dar marcha atrás con alguna de las medidas, bueno, es parte de esa situación, no es
claro, qué sé yo,
un error ni un acierto, estamos viviendo así, ¿no? A prueba y error se va, entonces bueno, es así, lamentablemente no hay otra forma, digo.
A ver, esto, Pehuajó. Acá Fernando me sigue tirando datos. Gracias, Fer. No sí, vas a
caminata.
Sí, caminata, pedestrismo, ciclismo, pádel, tenis, pesca. Golf, pesca deportiva.
Sí.
Pehuajó.
Sí, sí, bueno.
Lo que no sé es si Pehuajó tuvo casos. ¿Tuvo casos Pehuajó? Pero ya mientras hablamos, yo me fijo en dos segundos, me fijo enseguida pero, si tuvo
me
casos.
Me lo confundo con el 9 de julio, pero me parece que tuvo uno o dos y tuvo, no, no recuerdo bien ahora,
Ajá.
No, no es una información que la tenga presente.
Y si Pehuajó tuvo casos y habilita todo esto, ¿por qué Bolívar, que no tiene casos, no habilita?
Creo que fue el 9 de julio el que tuvo casos, me parece que Pehuajó no.
Pehuajó no.
No ha tenido.
No sé, no
pero
encuentro.
Digo, sí, sí, es una situación que está bastante controlada en Pehuajó, porque si hubo, ya te digo, fueron uno o dos, y si no hubo, bueno, habilitó todas estas actividades, muchas que son individuales de algunos deportes, y lo recreativo como eso, como las salidas y también como la pesca.
Sí.
Y bueno, me parece que ese es el camino cuando por ahí estamos en una situación muy distinta a lo que es Buenos Aires, conurbano, Chaco, que por ahí son las más complicadas, ¿no? Me parece que que se va por ahí. Jujuy avanzó mucho, permite un restaurante con ciertas precauciones, obviamente.
Pehuajó dos.
Está hablando.
Perdón, dos.
Sí,
dos casos.
Sí, me parecía que eran pocos, sí.
Dos casos.
Pero digo,
bueno, pero tuvo.
Sí, sí, sí. ¿Mm? Sí, sí, por eso. Y avanzó en todas estas situaciones que te pasaba, Fernando. Me parece que se puede hacer.
Claro, que se entiende una cosa, no estamos ejerciendo presión,
no
estamos queriendo nada, simplemente estamos dando una opinión. No, porque sí, después sí. Siempre te tildan con que si sos pro, porque decís algo a favor, ¿no? Entonces,
sí.
Sos pro gobierno. Decís algo en contra o algo que te parece que está mal y que debería cambiarse o revisarse o ver o... Entonces estás en contra del gobierno, entonces sos la contra. O sea, el tema de la división de aguas como siempre, ¿no? Este tema que realmente es una locura total, porque no sé a dónde nos puede llegar a llevar la gente extremista de un lado y del otro.
No, es como decís vos, uno da su parecer sí. Y por lo que uno ve, por lo que uno anda, por ahí nosotros tenemos la posibilidad de andar un poco más por el trabajo y vemos, escuchamos y nos dicen estas preguntas que estabas haciendo hoy.
Claro.
Y no es ni a favor ni en contra de nadie, de hecho ya te digo, si bien son políticos y están para eso, tomar decisiones en este momento es muy difícil, pero hay que empezar a avanzar porque ya vamos a mañana, creo que es el día número 70.
Y más o menos, sí.
Me equivoco.
Ya perdí la cuenta yo.
Sí, por eso, yo también, pero si no es 70 a 69, estamos sí. Ahí, a nada.
Aparte ni me quiero acordar que son tantos días.
No, sí.
Mejor
sí,
no acordarse, sí. Viste, que son tantos días a veces.
Lo
único que nosotros queremos provocar, quizás, es un poco de reflexión. Y de que escuchen algunas opiniones diferentes. Y después
claro.
Que hagan las evaluaciones del caso y que tomen las decisiones que correspondan, de acuerdo a su criterio. Pero me parece que es como para pensarlo, es como para analizarlo. Y es como para discutirlo, digamos, entre las autoridades que tengan que tomar estas decisiones, ¿no? Me parece, va.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que algunas cosas más se pueden empezar a abrir. Por ahí habrá quizás cosas que nosotros desconocemos.
Claro.
Y por ahí dicen, no, pero si hacemos esto, pasa esto y esto. Bueno,
también claro, claro.
Es cuestión como el tipo de plantearlo, de analizarlo, de debatirlo sanamente y decir, bueno, no, está bien. Entonces. Pero bueno,
exacto.
Uno, el sentido común y lo que comenta el resto de la gente, que son todas opiniones valederas,
sí.
Pero bueno, por ahí hay algo que le impide hacer, bueno, estaría bueno saberlo.
Sí, sin duda que es así como vos decís. Bueno, ¿tiene alguna otra novedad?
No, hoy poco movimiento, ¿eh?
¿Ah, sí?
No sé si es el frío, la mañana, por lo menos en las primeras horas.
Sí.
Muy tranquila la ciudad, pero muy tranquila.
Bueno, otro llamado a la solidaridad.
A ver.
Que ya lo dijimos anteriormente. El tema de los horarios para la gente adulto mayor.
Sí,
en la cooperativa eléctrica de Bolívar Limitada. Muchachos, cámbienlo. Déjenlo sin horario y que la gente denle prioridad de paso. Como se hace
claro.
En los bancos cuando va una embarazada o alguien con alguna discapacidad o algo por el estilo. Porque si no están obligando a la gente mayor, adulto mayor, que es al que precisamente dicen que hay que cuidar más, a tomar frío.
Sí,
agarrarse esos fríos de las 8 de las 9 de la mañana, que recién hablábamos de los 4 grados.
No, sí, terrible, terrible.
¿Me entendés?
La Cámara también había planteado la primera hora.
Lo mismo.
No sé si lo cambió, pero digo...
Por lo menos a nosotros no nos llegó ninguna información sobre el cambio.
No, para nada, por eso digo. Pero también manejaba un supermercado también, el horario temprano para adultos.
Claro, exacto. Vos fíjate una cosa, a las 8 de la mañana había 4 grados.
Claro.
A las 10 de la mañana, 9.
Claro.
No es lo mismo. Y a las 9, y a las 10 de la mañana tenés el sol ya.
Sí, por eso.
Encima. Cosa que a las 8 de la mañana, en algunos sectores, no lo tenés el sol todavía porque está levantando un poco recién.
Sí, recién, no. Sí, eso también, ya en este cambio de clima que parece que va a quedar, salvo algún día como ayer, pero digo, igualmente a la mañana está muy fresco ya.
Me parece, ¿no?
Sí, sí.
Y espera un segundo, te voy a hacer escuchar algo. Espera, ahora le iba a hacer un bloque aparte, pero se me va a juntar todo y no voy a tener tiempo. Escucha, a ver.
Ya hace 2 o 3 meses que estamos siendo relatores de algo que está pasando, como si no nos involucrara. ¿Viste? Como si estuviéramos relatando el Chelsea contra Temperley. Una cosa que no fuera un partido nuestro, somos protagonistas, somos víctimas, tenemos mucho que ver con todo lo que está pasando, pero nos encontramos relatando. Llega un punto que todas las investigaciones que hace Ariri Jalay, que hace Horacio Berbisky, Nico Dolanto y Carla Pelliza y Roberto Navarro, y todas las disquisiciones que hacen y todos los análisis que hacen, llega el momento de la conclusión y vos decís, ¿y? Y ahí se termina, ahí se para, porque como no depende de nosotros, solamente podemos comentarles lo que sentimos, lo que ellos investigan, porque yo no investigo, lo que pasa, hacer una serie de análisis, pero llega un momento donde vos decís, y ahora, no sé, depende de Dios, ¿no? Y nos encontramos con esto, de todo lo que venimos pasando los 4 años, yo no lo voy a repetir, pero así lo voy a repetir. Mira, hoy a la mañana cuando pensaba que iba a hablar con ustedes, iba a enumerarlo y lo iba a anotar. Yo dije, no, mierda, no lo voy a anotar. No quiero anotarlo. Quiero decir lo que me salga. Estoy mirando el cielo en estos momentos, en la ventana, y se lo voy a decir. Cuando volvimos, creí que no iban a estar mal los que estaban. Creí que se iban a investigar, creí que... No sé, me dio ilusión eso. Yo sé que no es fácil, pero tampoco me quiero quedar con que no es fácil. Porque tengo la sensación que si no investigamos, no juzgamos, no encarcelamos, no intervenimos a evasores, medios, jugadores, comunicadores, justicia, entidades financieras, fuimos. Me parece que hoy se armó una movida interesante en las redes. Es ahora, Alberto. Y yo te digo, Alberto, que seguramente no me estás escuchando porque escuchás otra radio. Vos fuiste elegido, amigo. Vos fuiste elegido. Y vos sos el responsable. Y yo sé que estás haciendo muchas cosas y que todos los dirigentes están haciendo muchas cosas y que... Pero no se puede más. Digo, Stornelli sigue trabajando. Los tipos se van, hay posibilidad de investigarlo, no hay posibilidad de investigarlo. Los periodistas...
Bueno, lo corto ahí porque es un poco más largo, yo pensé que iba a ser más corto. Termina diciendo, de Adivirevas ya se habrán dado cuenta, no sé si termina o en el medio, después dice, bueno, ¿cuándo vamos a hacer Venezuela? O sea, hacíamos ahora. Yo no lo entiendo, o sea, está pidiendo investigaciones que me parece correcto. Ahora, ¿se olvida de las investigaciones que están paradas? O juicios, sí. O juicios en realidad, porque ya no son investigaciones, son juicios. Porque ya se pasó la etapa investigativa, se consiguieron las pruebas, se hicieron las acusaciones correspondientes y alguno comenzó el juicio, ¿no? Hay un juicio que ha comenzado y que se paró ahora.
Sí, por eso muchas causas se pararon ahora.
Yo no entiendo a estos tipos, realmente, cuando dicen que son cabeza de termo, que este tipo, por ejemplo, cabeza de termo, me parece que tiene razón, que tiene cabeza de termo.
A mí me encantaría que se investiguen a todos.
Pero por supuesto.
Vamos a hacerlo, lo hacemos, Pablo. Pero siempre pasa lo mismo, ¿no? Ahora, claro, antes estaba empezó a juzgar y ahora todo eso que se estaba juzgando, esas causas que avanzaban y demás, desaparecieron. ¿Qué pasó?
No sé.
¿Cómo es?
¿Qué pasó con las causas? ¿Qué pasó con las causas? ¿No había una causa, por ejemplo, ya que habla de comunicadores sociales contra el uruguayo?
Sí.
¿Y qué pasó con esa causa?
Nada, no va a pasar nada. Por eso digo, que sea para todos, me parece perfecto.
Exacto. La justicia tiene que ser para todos. Aparte, no sé qué es lo que está pidiéndole a, en realidad, a Alberto Fernández. Le está pidiendo, por un lado, que investigue a Alberto Fernández, si Alberto Fernández no es el juez.
No, por eso, mezclamos todos los poderes.
Exactamente. No tiene
nada que ver, independiente.
Exactamente. O sea, que se meta dentro de la justicia, que tiene que ser independiente, no. Eso no debe ser así.
¿Sí?
No sé, va. No sé, este tipo de cosas a mí me sacan, porque al final veo que nunca, viste, siempre estamos en la misma, revolviéndonos en la misma, en el mismo barro, de un lado.
En el mismo lodo, diría el tango.
Exactamente. Estamos en el mismo lodo, todos revolcados.
Exacto.
Y no salimos nunca, viste, de un lado o del otro, sea quien fuera el que está arriba, pero está siempre con la misma, ¿no?
Sí, siempre en la misma musiquita.
¿Te acordás el tema de la CONADEP para el periodismo?
Sí, también.
¿Te acordás de ese tema, por ejemplo? Buah, qué sé yo, no sé. Este tipo de cosas a mí me sacan porque no tienen sentido. ¿A qué van a conducir? No conducen a nada bueno. Ese es el punto, no conducen a nada bueno.
Pero, no.
Es así el tema. Bueno, Tim, te robé mucho plata. Hoy te robé mucho tiempo.
No hay problema, Jorge.
Sí que te dejo tranquilo.
Dale, gracias.
Nos estamos viendo, un abrazo.
Abrazo, hasta luego.
Bueno, a veces parecemos reiterativos y demás, pero bueno, qué sé yo, no sé. A mí me parece que muchas veces se mezclan las cosas, se ven de un lado y no se ven del otro. O sea, no se ve el conjunto. Me da la impresión, ¿no?, que no se ve muchas veces el conjunto de cosas. Y como siempre decimos, los ladrones son ladrones. Sean del PRO, del radicalismo, del peronismo, del Frente de Todos, de la izquierda, de la derecha, de arriba, de abajo, no sé. Estadounidenses, rusos, argentinos, el ladrón es ladrón, así de fácil, y hay que investigar a todos, y todos tienen que dar una explicación de dónde sacaron la plata, de dónde sacaron lo que tienen, en fin, algún día se hará.